Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. A ver si se escucha mejor ahí. Aquí es donde las revoluciones por minuto empiezan a subir la frecuencia cardíaca. Entonces, si quieren alcanzar esa frecuencia cardíaca fuerte, pues los invito a que estén acá arriba. Gracias a Dios por la bendición que es compartir su palabra. Es una bendición, es una gran responsabilidad. Y preparando el mensaje que el Señor me dio, le dije: Señor, pues hablar acerca de la Navidad es algo tan emocionante, es algo tan bonito que ya todo el mundo sabe, ¿qué voy a hablar? Y empecé a hacer el bosquejo y entre más lo hacía, más lo cambiaba. Y, a ver, ¿qué pasó? Y entre más lo hacía y más lo asentaba, más me lo cambiaba el Señor. Pues entonces, ¿de qué se trata? Pero bueno, primero el Señor, sean palabras del Señor las que hable a través de su siervo y sea Él quien ponga su palabra en sus corazones. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la Navidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 2, del 1 al 20. Se los va a leer. Yo traigo la versión de las Américas. ¿Lo tenemos todos? Dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cireno era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas las cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, eres poderoso, porque tú tuviste un plan perfecto, tuviste un plan eterno de amor hacia el hombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas y eres fiel en cumplirlas y se han cumplido al pie de la letra. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Bendice este mensaje, que estas palabras, Señor, de tu palabra lleguen a nuestros corazones y penetren en lo más profundo hasta partir del alma y las coyunturas y disierman los pensamientos y las intenciones del corazón. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Navidad. Si así fuera, pues ya hubiéramos terminado el mensaje. Y qué bonito, los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Vámonos a todos al recalentado, vamos todos a hacer el menudito, los romeritos y todo. Y ya, hablemos a la familia, viajemos. Es un día de alegría, de amor, de paz, de tranquilidad. Y luego vemos las redes sociales, venga y compre. No le cuesta tanto con el poder de su firma electrónica, usted puede obtener los regalos de toda su familia. Y la Navidad es tan hermosa, no hay desilusión en la Navidad. Todo es amor, todo es dulzura, todo es paz, dirían el mundo que no conoce al Señor y que no sabe el propósito real de lo que es la Navidad. Es algo tan bonito, Es un tiempo tradicional, familiar. Es un tiempo donde todos se juntan, hay tranquilidad, hay comida. Qué rico, ¿verdad? Hay abrazos. Y luego prendemos la tele y vemos todas las estrellas, ¿no? Todos los artistas abrazándose y dándose la mano. Yo quiero que mi casa sea así. Y luego de repente vemos los arreglos florales, vemos los arreglos de Navidad, ¿no? El Santa Claus o ¿quién más? No sé, todos los demás que representan la Navidad. Y nos quedamos encantados y suspiramos. Y a todo mundo le decimos, ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Y todo es tan bonito, la mercadotecnia satura los medios de comunicación. Es algo que no podemos escapar. Lo vemos todos los días, ¿no? Es más, los que traemos a lo mejor alguna prenda de Navidad, ¿no nadie trae? Una Nochebuena o algo, ¿no? Yo no traigo. O que le ponemos la banderita al auto, o ponemos la corona en la puerta de las casas, también una corona muy bonita que ponen. Pero déjenme decirles que eso, pues no es la Navidad, lamento decepcionarlos. La palabra de Dios, a la luz de su palabra, dice otra cosa. Lo que realmente se celebra la Navidad. El mundo nos lo pone, el niño Dios nació, hagan un pesebre, pongan los animalitos, pongan a José, pongan a María, pongan los pastorcillos, como acabamos de leer, ¿no? Pongan hasta los reyes magos, ¿ok? Pongan los reyes magos poniéndolos sus regalos. Y todo es tan bonito, y empieza a hacer frío, ya se antojan más el champurrado, los tamales, y todo es tan, tan bonito. Pero, ¿qué? ¿Qué acerca de esto? ¿Qué es realmente lo que el Señor está hablando en su palabra? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿De dónde proviene la Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Cómo los creyentes debemos de celebrar y compartir este acontecimiento tan precioso, tan perfecto? Y no se espanten, mis hermanos, cuando de repente alguien nos diga, es que tú eres cristiano, tú no debes celebrar la Navidad. Es que los cristianos no celebramos eso, son cosas mundanas. La Navidad es mundano. He escuchado personas decir esto. ¿Pero qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Muy bien, mis hermanos. Dios mostró un plan perfecto. Y Dios mostró ese plan de un Redentor desde el huerto. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Por qué es la Navidad? Todo comenzó desde la creación, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto. Dios los creó, los hizo buenos, los hizo agradables. La comunicación de Dios con Adán era algo tan hermoso, era algo que podían hablarse el uno al otro. Y Dios puso a Adán en ese huerto para que lo administrara, porque Dios así lo había querido. Y después también Dios puso una ayuda idónea a Adán, pero les dio una ordenanza. ¿Qué les dijo? ¿Qué dice Génesis 2.16? Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán. Y cuando Dios se lo dijo a Adán, todavía no estaba Eva. ¿Okay? Entonces Adán siguió trabajando y teniendo una comunicación con Dios, pero después había, dentro de los animales del huerto, había un animal que era muy astuto, que era una serpiente. Y la serpiente, cuando la mujer vio que era un árbol, la serpiente habló con esta mujer y le dijo, ay, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, hombre, porque el día que vas a comer serán abiertos tus ojos, serás como Dios. Y en Génesis 3:6, desde el inicio, desde la creación, hace más o menos 6,000 años, dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. También a su marido, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. A lo mejor Adán estaba contando nabos, ¿no? Algo estaba haciendo que no se dio cuenta lo que estaba haciendo su esposa. Y esa fue la parte principal desde el huerto del Edén, que se llamó el pecado. La desobediencia es pecado delante del Señor. Y Adán y Eva comieron de este fruto que ellos tenían prohibido comer, y así fue como quedaron separados del Señor. Génesis 3:15 dice, vamos a buscarlo, vamos a Génesis 3, búsquenlo en sus Biblias, por favor. Vemos algo tan, tan impresionante, no quiero abarcar mucho en esto, es un estudio muy bonito, pero por el tiempo, ya llevamos mucho tiempo, híjole, se me va a ver si alcanzamos, si alcanzamos. Nadie tiene prisa, ¿verdad? ¿No dejaron el recalentado en el horno? Fíjense lo que dice desde el 3. Y la serpiente era astuta, 3:1, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, fíjense, el engañador. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, mujer, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿Y luego qué pasó después? Fueron entonces abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, yo huí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Y vemos anteriormente en el 2:23, ¿no? Cuando Dios da a Eva, a Adán a Eva, que es parte de él, ¿no? Y vamos a ver el 2:23, dice, fíjense nomás la contradicción aquí de Adán. Y el hombre dijo, este es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Precioso, ¿no? Adán estaba emocionado. Y aquí más adelante está diciendo, la mujer que tú me diste, esa fue, ya no es la carne de mi carne, de mi carne y hueso de mis huesos que tú me diste, fue la que me dio de comer, ya no fue así, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Ya no le dijo, ya no le quedaba decirle que Adán, ¿no? Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 3:15. Este versículo es importantísimo. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es el anticipo de la promesa de un redentor. La simiente de la mujer quedaría un golpe mortal en la cabeza de la serpiente. ¿Quién sería? Cristo. Cristo iría a Satanás fatalmente con su victoria en la cruz, haciendo posible la redención de los pecadores a la descendencia de Adán. Adán, pecador. Todos los descendientes de Adán, todos los descendientes, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, la desobediencia de Adán, vino a traer la muerte a toda la humanidad, la separación, la destitución de la gloria de Dios. ¿Pudiera ser otra vez el hombre amigo de Dios? ¿Pudiera una vez más tener la comunicación Adán con Dios? Esa comunicación se había roto. Ya no había más por causa del pecado. Y en este versículo, inmediatamente, Dios está poniendo, está anunciando a un Redentor. Desde Génesis 3:15. Dios mostró siempre el camino para acercarse a Él. ¿Recuerdan? Cuando leíamos en el versículo anterior donde ellos tuvieron miedo, estaban desnudos y cosieron unas hojas de higuera y se las pusieron. ¿Recuerdan esto? Y luego después, ¿qué hace Dios? Dios quitó esas vestiduras y Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Fue Dios quien los vistió, no fueron ellos. Allí hubo un sacrificio ya, hubo un derramamiento de sangre. No había forma de que el hombre pudiera comunicarse con Dios, pudiera acercarse a Dios. Eran todos pecadores. Dios odia el pecado. Ya no podían ellos tener una comunicación con Dios porque había lo que los estorbaba, que era el pecado. Estaban separados de Dios. Ya no había la comunicación que Dios tenía con Adán en el huerto. El castigo del pecado era la muerte. No podían darle nada a Dios para pagar o eliminar sus pecados. Todo lo que ellos pudieran haber hecho, pues era imposible. Dios dijo a Adán cuál sería la forma de poder tener paz con él, porque hay una enemistad entre Dios y el hombre por causa del pecado. Momentáneamente había una paz que Dios había provisto a Adán con él para cubrir los pecados que nos permitieran tener una vez más comunicación con él. Tenía que haber una expiación. Y una expiación es un tercero. Ya el hombre no podía tener la comunicación directa con Dios. Tenía que haber una expiación, tenía que haber un tercero. Y aquí vamos a ver más adelante cuál fue ese tercero que Dios puso. Cómo a través de ese tercero había una comunicación con Dios y Dios cubría los pecados. Vamos a Levíticos 17:5. Búsquenlo en sus Biblias. Esto es para que los hijos de Israel traigan sacrificios que sacrificaban en el campo abierto. Los traigan al Señor a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de ofrenda de paz al Señor. ¿Por qué eran ofrenda de paz? Eran ofrendas de paz porque había una enemistad con el Señor. El pecado vino a traer una enemistad del hombre con el Señor. Y Dios puso el camino para que el hombre pudiera acercarse a Él. El hombre no lo puso por él solo. El hombre era incapaz de poder llegar a Dios por sus propios medios. Dios siempre estuvo poniendo el camino que Él quiso para poder llegar a Él. Y en esta parte está diciendo cómo tenía que haber un sacrificio. En Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Dios puso el medio para que el hombre pudiera llegar a Él. Dios explicó a Adán cómo tenía que ofrecer sacrificios, y lo vemos también cómo Caín y Abel los ofrecieron. Uno fue agradable ante los ojos del Señor y otro no. Y lo vemos también cuando el pueblo de Israel, cómo Dios, esos sacrificios que ellos hacían, vemos también a Abraham haciendo sacrificios hacia el Señor, cuando iba a sacrificar a Isaac, que Dios proveyó un cordero, un carnero. Y luego también lo vemos cuando Dios pone el tabernáculo de reunión. Dios pone, vas a hacer el tabernáculo, le dice al pueblo, de esta manera, así, con esta madera, con estos lienzos, de esta medida, tal cual, porque ahí estaré yo. Dios nunca le ha dicho al hombre, haz como tú quieras. Tampoco le dijo a Noé. Tampoco él, Noé dijo, Señor, déjame hacer mi barca, no te metas, yo la hago. Dios siempre le dijo, haz esto de la manera que yo te estoy diciendo para salvación. Nunca Dios dejó al hombre que hiciera lo que quisiera para poder llegar a él. Esa era la forma en que Dios ponía el camino para poder llegar a él. Entonces, Dios mostró siempre ese camino. Él proveyó el vestido a Adán y a Eva, habiendo un sacrificio de un animal. Él proveyó un arca donde fueron salvos Noé y su familia. Él proveyó la ley para sacrificios de un cordero como expiación por los pecados del pueblo. Era Él quien ponía cómo poder llegar a Él. Él proveyó el tabernáculo de reunión donde habitara la presencia del Señor con el pueblo. todo bajo un perfecto plan para proveer salvación al hombre, prometida en Génesis 3:15. Todo ese plan perfecto de Dios, no había falla en él. Entonces, ¿qué estaba pasando entonces con el pueblo? El pueblo tenía que estar sacrificando delante del Señor para poder tener ese acercamiento, esa cubrición de pecados delante del Señor y fueran vistos bien delante del Señor. Pero había una expiación, había un tercero, que en este caso era un sacrificio, un derramamiento de sangre en un altar, para que poder ser aceptos delante de Dios momentáneamente. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer todo, para ofrecer al Señor todos los pecados del pueblo. Y tenía que entrar limpio. Y esa es la manera que Dios lo había puesto. El pueblo tenía que llevar un cordero limpio, sin mancha, sin enfermedad. Era algo que Dios había puesto. Dios da a conocer después la llegada de un Salvador. La descendencia de David. 740 años, Isaías está hablando por medio del Señor que llegaría un niño. Vamos a Isaías 9:6-7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre él, sobre sus hombros, y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Dios estaba mostrando a través de Isaías que vendría un Redentor. ¿Cuándo? Bueno, las señales se darían. Pero el pueblo estaba esperando ese Redentor. Estaba ansioso de recibir al Mesías. Y el pueblo lo quería ver. Isaías lo estaba profetizando aproximadamente 740 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, Dios comienza a dar a conocer su plan redentor por medio de sus profetas. Describe la autoridad que tendría el Mesías sobre su sabiduría necesaria para reinar, ser todopoderoso, ser un padre eterno del cuidado de su pueblo y mantener la paz verdadera. ¿Se acuerdan? Sacrificios de paz. La paz de Dios hacia el hombre. Esa paz que traía manera de Dios, como Dios había mandado el sacrificio de un cordero. Eso traía paz una vez más con Dios. Y este Mesías traería paz una vez más. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de paz es la que estaba pensando el hombre que traería. Aquí Isaías lo está escribiendo claramente. Dice, príncipe de paz. Bueno, también profetizó 740 años aproximadamente Isaías que nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Afirma el nacimiento virginal de Jesús. La palabra virgen en hebreos es amah y se refiere a una mujer soltera en edad de casarse. El nombre Emmanuel, Dios con nosotros, indica la naturaleza extraordinaria de este suceso. Este Mesías sería el Dios que traería paz con Dios. Y así lo estaba profetizando Isaías, así lo estaba diciendo Dios desde su plan perfecto, dar a conocer la llegada del Salvador. Y también dice que nacería en Belén, Miqueas más o menos 730 años antes del nacimiento de Jesús. Está profetizando y dice, pero tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí Miqueas está hablando de que de Belén nacería el Salvador. Y Belén era una ciudad de Judea. Y Efrata era una pequeña ciudad alrededor de Belén. ¿Y saben quién era de esa ciudad de Efrata? Isaí, el hijo, el papá de David. Era de ahí. Entonces Dios empieza a hacer su plan y da a conocer su plan de una llegada del Salvador al pueblo. ¿Cuáles iban a ser las características del reinado del Mesías? Isaías lo dice en Isaías 11, del 1 al 2. Acompáñenme por favor a buscarlo. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del poder del Señor. Dios en su plan perfecto estaba anunciando al pueblo, vendrá el Salvador, vendrá aquel que los librará, que les dará paz. Y vemos cómo Dios cumple sus promesas. Vamos a ir a Mateo 1, del 18 al 23. Acompáñenme, por favor. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que él consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, he aquí, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había llegado el tiempo, 730 años antes del nacimiento de Jesús, que fue profetizado, en que se cumpliría esta promesa. 400 años antes había habido un silencio. Los profetas se habían callado. Todo lo que se profetizaba, todo lo que Miqueas profetizó, todo lo que Isaías profetizó acerca del Salvador, había un silencio. Y en ese tiempo empezaron a pasar muchos sucesos. Empezaron los imperios a crecer, el imperio romano empezó a tener un dominio sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel, y el pueblo empezó a buscar un redentor, pero no un redentor para tener una salvación, no un redentor para tener una vez paz con Dios, sino está buscando el Mesías que lo libraría de la esclavitud de un imperio. Querían verlo como un rey, querían verlo como un que viniera con todo su esplendor, con todo ese ejército y derrotar a todos aquellos que estuvieran en contra del pueblo de Dios. Pero ese no era el plan del Señor. Ese es el plan que nosotros tenemos. Ese es el plan que nos hacemos. Ese es el plan que pensamos que es. Pero los planes del Señor, nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y José, Dios había anunciado anteriormente a María que sería bien favorecida, ¿no? Porque el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría y daría a luz un hijo. Y ella estaba comprometida con José. Y José, al saber esto, pues imagínense, en aquellos tiempos ellos estaban desposados. En aquellos tiempos el noviazgo, como es ahora, no lo era en sí. Los jefes de las familias tenían un pacto entre ellos diciendo, tu hija se casará con mi hijo y uniremos las familias. Entonces estaban desposados, estaban comprometidos, por así decirlo, pero estaban a punto de casarse. Cuando José se entera de esto, le aparece el ángel del Señor en sueños, pero José anteriormente decía, híjole, pues se me hace que mejor, pues como que no veo nada y la dejo, para no difamarla, porque en aquel tiempo, imagínense, en un compromiso y una mujer embarazada, era algo penadísimo por el pueblo, pudiera ser hasta la muerte de ella. Entonces José, no queriendo difamarla, quería dejarla, pero un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas en recibir a María por mujer, porque lo que ya está, en ella está concebido el Espíritu Santo es. Y José obedeció y concibió a luz. Pero anteriormente José no consumó el matrimonio con ella, hasta después de que tuvo a Jesús. Entonces, vemos las señales que Dios estuvo haciendo y cómo Dios en su plan perfecto cumplió todas sus promesas. También el ángel de Dios le explica a José, Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es, significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José obedeció. Hermanos, imagínense estar en la posición de José. Qué bonito se escucha la historia. Sí, José, qué bárbaro. Pero estar en la posición de José, José era un hombre justo. José era un hombre que conocía a Dios. Y él confió en lo que el Señor le estaba diciendo y obedeció. Vemos también que solo Dios es digno de la adoración. Vamos a Mateo 2, del 1 al 2. Vamos a ver qué estaba pasando en el Mateo. Ya estamos en el acontecimiento, ya había nacido Jesús. Ya había anunciado, leímos en Lucas 2 que anunció que nació Jesús y fue anunciado a los ángeles, a los pastores que estaban en esa región. Y luego también vamos a ver aquí en Mateo 2, del 1 al 2, qué es lo que dice. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Con quién llegaron a decirle? Pues con el rey que estaba anteriormente, que era Herodes. Y Herodes les dijo, ah sí, por favor, díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Ese era un hombre que no tenía temor del Señor, que no tenía temor de Dios. Y él obviamente vemos después de esto, ¿qué es lo que manda hacer? Y también está profetizado qué pasaría. Manda matar a los niños menores de 2 años, queriendo matar a Jesús. Pero ese no era el plan del Señor. En el 9, habiendo oído al rey, estos magos de Oriente, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus regalos, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí vemos que hay una adoración delante del Señor. Dios mostró a estos hombres que nacería el Salvador. Ellos fueron, no fueron para ver si es cierto se había cumplido, no fueron para ver cómo era la curiosidad. Ellos iban a adorarle. Ellos se postraron y había una adoración sincera y presentaron regalos delante del Señor. Esos regalos tienen un significado. No los vamos a ver en esta ocasión, pero es algo tan, tan precioso también que Dios ha puesto aquí. Lucas 2, 16, 20, hablamos también de cómo hay una adoración en el nacimiento de Jesús. Dice Lucas 2, 16 y 20. Fueron a toda prisa. ¿Quiénes? Ya lo acabamos de leer. Los pastores. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y cuando los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas las cosas, reflexionando en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como les había dicho. Vemos a los pastores que les fue anunciado y vemos a unos magos de Oriente que les fue anunciado también el nacimiento de Jesús. Y ambos llegaron a adorar, ambos llegaron a postrarse, a glorificar al Señor. No llegaron a darse regalos entre ellos, no llegaron a cenar, a pasársela. Cualquier parecido con la mera coincidencia, ¿eh? No llegaron a pasársela bien, ellos llegaron a ofrecer adoración a su Salvador, al Señor, porque sabían, se les había anunciado quién había nacido. Y pese a todos los pronósticos que querían los judíos de ese tiempo, que viniera un Salvador con un linaje real, que sí tuvo un linaje real, pero lo querían ver en su máximo esplendor, en gloria, a los ojos de la luz de los hombres, como el rey todopoderoso, con un ejército derrotando toda la anarquía de los romanos. Es lo que querían ellos. Pero eso no fue plan del Señor. Quiero concluir con esto. Dios reveló su plan redentor en el huerto del Edén. Dios amó tanto al hombre que lo creó a su imagen y semejanza. Le dio un nombre, lo dejó que se enseñoreara sobre la creación del Dios Todopoderoso. Pero el hombre decidió desobedecer al Señor. Y eso lo terminó separando de Dios, destituido de la gloria de Dios. No había salvación para el hombre. Ya no más el hombre moriría. Dios siempre proveyó un camino para que el hombre se acercara a Él. Jamás, jamás Dios se ha dejado al hombre que lo haga a la manera de el hombre llegar a Dios. Por más penitencia que el hombre pueda hacer, o ponerse de rodillas y caminar tantos metros con las rodillas ensangrentadas para tener una luz divina, eso es de hombres, no es suficiente. Eso no es del Señor. El ir y hacer una manda, se dice comúnmente, para poder sacrificarse y poner su cuerpo en un sacrificio para poder agradar a Dios, no es suficiente. Dios siempre proveyó un camino para que el hombre se acercara a Él. Dios dio a conocer un plan perfecto de redención para el hombre, el Mesías, en su amor al hombre. Dios cumplió en Jesucristo su promesa redentora de salvación. Lo que el Señor le dijo a la serpiente aproximadamente 6,000 años atrás, Dios lo cumplió hace 2,000 años aproximadamente. Y ese es el regalo perfecto del Señor. ¿Qué más regalo pudiéramos recibir del Señor que la redención de nuestros pecados? Y una vez más, reconciliarlos con Dios, tener paz para con Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, no tenemos paz para con Dios, no hay. Únicamente Jesucristo fue el camino que Dios puso para poder llegar a Él. Ese camino perfecto, ese cordero sin mancha, una sola vez y para siempre. Jesucristo es digno de toda la adoración y alabanza. Solo Él, solo Dios es digno de tu adoración. Solo Dios es digno de tu alabanza. Nada más, nadie más lo es. Jesús, el regalo perfecto de Dios. Entonces, hermano, celebra la Navidad. Celebra el nacimiento de Jesús. A la manera que el Señor nos ha dado a conocer en su palabra. Celebra que el Señor vino, que nació, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino tomó forma de siervo, siendo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el mayor, perfecto regalo que pudiéramos tener. Dios mismo enviando a su Hijo. Celébralo, dale gloria al Señor. Usa el 24 de diciembre para hacerlo, pero también hazlo todos los días. Puedes hacerlo todos los días, y el 24 de diciembre es algo que te dice, bueno, me siento bien, síguelo haciendo, pero trae a tu familia y comparte la palabra del Señor con ella. Y si alguien de tu familia no conoce al Señor, comparte lo que dice la palabra del Señor para salvación, que ese día fue el día de redención para su vida, que fue el día anhelado de tantos años atrás, de ese plan perfecto del Señor. Que ese día se cumplió para que tú y yo tuviéramos la salvación, para que tú y yo tuviéramos una vez más paz para con Dios, ese príncipe de paz. Jesús es el regalo perfecto prometido para salvación a todos aquellos que quieran recibirle como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es tu adoración el día de hoy delante de Él? Los pastores llegaron, glorificaron y alabaron al Señor. Esos magos de Oriente llegaron y adoraron al Señor. Presentaron regalos delante del Señor. ¿Cuál es tu adoración delante del Señor? ¿Cuál es mi adoración delante del Señor? Únicamente lo veo como lo ven los demás, el niño Dios, el niñito Jesús. Y esperamos el día 6 para que nos salga en la rosca y tragamos tamales. Ya, como el mundo lo hace. Hermanos, somos un pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio. Tenemos que celebrar al Señor, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que poner nuestras coronas delante del Señor, nuestros regalos delante del Señor. ¿Pero qué vamos a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer tú este 2021 delante del Señor? Dirás, pues yo voy a bajar 20 kilos, voy a ir con Héctor para que irnos al gimnasio y hagamos 20 kilos menos y ya logré el objetivo del 2021, ¿no? Bueno, es un buen objetivo, pero delante del Señor, ¿cuál es? Señor, quiero servirte. Señor, me acercaré a mis pastores. Quiero servir en un ministerio en la iglesia. Señor, quiero alcanzar almas. Quiero que esto que está en tu palabra, Señor, que nos estás mandando a darlo a conocer a los demás, de tu obra redentora, de que Cristo nació siendo Dios para el perdón de pecados, quiero darlo a conocer a los demás para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. ¿Ese es tu deseo? ¿Esa es tu adoración delante del Señor? ¿Adorarle a Él? ¿Cómo glorificas y alabas a Dios en tu vida? ¿Cuáles son tus planes? ¡Qué bonito! El Señor, más o menos 4,000 años antes de su nacimiento, tuvo un plan perfecto, sin mancha. Tuvo un plan que día a día se cumplió y cumplió su promesa hace 2,020 años. ¿Cuál es mi adoración delante del Señor? Si ya Él lo hizo por mí todo, ¿qué puedo hacer yo? Para salvación, nada. Ya lo hizo Él. Pero para vivir una vida santa delante del Señor, sí puedo hacer mucho. Dios te invita a participar en su obra. Dios te invita a participar en su obra redentora. No es tu obra, es la obra del Señor. La obra del Señor redimiendo al mundo, trayendo paz para con Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué espera Dios de ti en este 2021? ¿Qué regalos pondrás a sus pies? Estos magos de Oriente conocían las señales, vieron al Redentor nacido, se postraron, adoraron, presentaron sus regalos delante del Señor. ¿Qué regalos le vas a dar al Señor? ¿Qué regalos voy a poner delante del Señor este 2021? Déjenme decirles que la Navidad no es acerca de ti ni de mí, es acerca de Cristo. Él es quien nació. Él es al quien debemos de adorarle. No somos nosotros a nosotros mismos. Quiero terminar con Filipenses 2, 5 al 10. Por favor, acompáñenme leyéndolo. Busquen en sus Biblias, por favor. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga.